La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. Siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer, aparte y volver, hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro. Oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas.
I was given a miracle, a second chance, and I was so afraid to lose it. I lost sight of who our miracle was for.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. De fondo escuchamos el tema Las dos oruguitas de la premiada película de Disney Encanto, inspirada en Colombia y galardonada con el premio Oscar. Igualmente, la noticia del día la genera la alcaldesa de Bogotá con sus medidas para combatir la inseguridad en nuestra ciudad de Bogotá, prohibiendo el parrillero los días jueves, viernes y sábado de 7 de la noche a 4 de la mañana. Esto originó ayer problemas y dicen y amenazan que posiblemente hoy, pero creo que estas medidas son razonables. Cierre de parques a partir de las 10 de la noche, porque ya se convirtieron los fines de semana en discotecas ambulantes, dice la alcaldesa de Bogotá, y cierre de los denominados clubes nocturnos que funcionan como bares y fuentes de mucha perdición. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza. David Enrique, muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. Qué gusto compartir con usted aquí en la mesa de trabajo de U Rosario Radio y del programa Impacto Económico un nuevo episodio con nuevas noticias, porque es que nuestro país podrá hacer de todo, pero noticias nunca le faltan y siempre está pasando algo en cualquier lugar de la administración, sea nacional, regional, a nivel Bogotá, donde sea. Y pues siempre hay políticas públicas que están mal orientadas, mal diseñadas, mal pensadas, y para eso estamos, pues en parte nosotros, los que desde la radio y desde el periodismo empezamos a denunciar ciertos comportamientos y a apoyar también cuando las medidas han sido bien tomadas. Entonces creo que no siendo más, le doy la palabra al doctor Amorocho.
Muy bien, muchas gracias, David Enrique. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com.
Bueno, y de igual manera, nosotros vamos a estar muy pendientes de las redes sociales, especialmente de Twitter, con el hashtag Impacto Económico. Así que si usted quiere participar y quiere hacer preguntas aquí a la mesa de trabajo, bien puede escribirlas al numeral Impacto Económico. Recuerden seguirme como en Twitter como @AmorochoDaza.
Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra. Deo.
Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo.
La espera me agotó. No sé nada.
Bueno, ahora estamos escuchando la canción Crimen de Gustavo Cerati. Es una gran canción, una de las canciones que compuso este gran artista, que bueno, pues todos sabemos su historia y que pues ya está descansando en paz. Y que también queda el nombre de esta canción para nuestros temas el día de hoy, que van desde la noticia del día de la alcaldesa y sus medidas para enfrentar la seguridad, los problemas de seguridad y criminales que hay en la ciudad de Bogotá, y también posibles crímenes que se están cometiendo, prevaricatos en el tema de las pensiones. Repito, posibles. Entonces, no siendo más, el doctor Amorocho tiene la palabra.
Muchas gracias, David. Qué importante introducción esta, porque efectivamente la señora alcaldesa dice que en esas tres fechas, jueves, viernes y sábado, es cuando se sube el pico de la criminalidad en Bogotá en más de un 60%. Entonces, muy, muy, muy a tono y ese gran aporte, David Enrique. Sin embargo, comenzamos con nuestras noticias de Economía Global a tu alcance. Esta semana, muy temprano, nos colocamos en la mira de analizar la noticia, ¿sí? Y La noticia de la semana iba a ser, desde luego, nuevamente la inflación. La inflación viene disparada de una manera impresionante, impresionante. La leche ha subido en más del 40% en los últimos días, la papa en el 140%, y así muchos otros alimentos. Y desde luego hoy hay una disculpa, y es el problema de Rusia y Ucrania, pero eso se debe mucho más también a situaciones internas, a no actuaciones oportunas del Ministerio de Agricultura para hacer medidas de política pública, a no actuaciones oportunas del Ministerio de Comercio Exterior, a un descuido de la administración del Estado con un sector tan importante como es el sector de la agricultura, y definitivamente al rezago que presentó la Junta Directiva del Banco de la República en su función de velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y habíamos nosotros pronosticado por las redes sociales, por Trino, que posiblemente el Banco de la República, conociéndolo como lo conocemos, que son básicamente de medidas calcadas. La verdad, a veces yo no sé por qué se gasta tanto en este tipo de entidades, porque las medidas son calcadas. Si hay inflación, creen que se debe subir únicamente la tasa de interés. Y de ahí no salen, es una medida que la toman como homogénea. Entonces, tanto doctorado, tantas cosas, y a veces sin doctorado, porque últimamente han llegado personas sin experiencia allá, sí, y las medidas son las mismas, y resulta que hay un equívoco en esa medida.
Qué curioso, doctor, eso es como si uno fuera a contratar a un abogado para que le hiciera un contrato de arrendamiento, y el abogado le cobrara por llenarle un formato Minerva, prácticamente.
Llenarle el formato, así es. Entonces se ha vuelto un formato esto, David Enrique, y desde luego cada vez que sale un fenómeno de estos internacionales, entonces nos agarramos de ahí, y eso nos lava absolutamente toda la mala actuación y se convierte en una cortina de humo blanco favorable para los que no han hecho las cosas como son en anteriores meses. Pero como nosotros estamos aquí semanalmente haciendo el seguimiento, le decimos al Banco de la República que por favor déjense de tomar medidas calcadas y formateadas. Y la verdad, toda la junta directiva del Banco de la República es clarísimo, hay mucha gente que lo viene diciendo, yo lo vengo, el programa lo viene expresando hace mucho tiempo, que este no es un problema únicamente de demanda, que es un problema que viene por la oferta, que es un problema que viene porque nos dedicamos a importar lo que tenemos. Importamos 13.8 millones de toneladas de alimentos el año pasado, y en materia de agua no estamos sabiendo administrar el agua. Entonces se han subido los costos, la devaluación venía apretando, pero afortunadamente el comportamiento del precio del petróleo y algunas actuaciones que hicieron los países árabes y Estados Unidos, sobre todo, que sacó un millón de barriles diarios de petróleo hacia afuera, han contribuido a que el precio del petróleo baje, y bajando el precio del petróleo, y por la razón de la guerra Rusia contra Ucrania, el precio del dólar se ha bajado y nuestra moneda se ha sobrevaluado, que entre otras cosas no es sobrevaluado, es donde debería estar. Porque esta semana pasada estuvo en el precio que debía estar, que eran 3.749, como lo advertimos en la semana anterior. Hoy amaneció a 3.709 pesos. Ese es un buen indicador. Pero pese a todo ello, el precio del dólar, el precio del petróleo y desde luego el precio alto de los fertilizantes, los insumos, y todavía no una política muy clara, agresiva de apoyo al campo en toda su integralidad, han llevado a que y sobre todo de control en la parte de todo el sistema estatal, han llevado a que el precio de los alimentos esté en un desborde impresionante. Entonces, señores, Banco de la República, eso no se arregla únicamente con aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, que es 1% en enero, en 100 puntos básicos en febrero, y desde luego hoy nos va a decir el director del DANE, posiblemente, que la inflación va a estar entre 8.5 y 9 puntos de inflación. Eso es altísimo, eso es realmente alto y estaría, si se dieran las cosas, 3 puntos por encima de lo que se planteó el ministro de Hacienda como inflación para este año. David, yo le dejo la palabra.
Sí, doctor. Yo quería hacer un apunte sobre lo problemático que es que la seguridad alimentaria del país dependa de importaciones de otros países y que estemos importando tanta cantidad de comida y que los precios de la comida que, a la que pues, todos necesitamos se disparen así y que haga que muchas personas no puedan acceder a esto. Esto es un problema de seguridad, pero de seguridad alimenticia. Yo creo que este gobierno, en lo que le queda, y el gobierno que viene, tiene que trabajar muchísimo en el tema del nexo entre alimentación, agua y energía, como por ejemplo el proyecto Nexogénesis que se está llevando en la Unión Europea en este momento, que analiza esto. Y parte de los hallazgos que se han hecho desde Nexogénesis es que un aumento en la infraestructura de alcantarillado y agua y de mejor sanitización y de seguridad alimentaria tiene una incidencia directa en el índice de desarrollo humano del país, que en Colombia no es que estemos muy bien. Entonces, ojo, candidatos presidenciales, ojo ahí, porque la creación de infraestructura de agua, bien pensada, no politizada, como hacer una mega planta de tratamiento de Bogotá, le hablo a un candidato presidencial, o el de hacer mega represas, no, esas no. Bien pensados y bien puestos para que tengan verdadera incidencia en el desarrollo humano.
Eso es lo que aquí hemos llamado, David Enrique, y muy a punto su comentario, la naturaleza como brújula de desarrollo. En eso es lo que hay que pensar. Por ahí es la cosa. Agua, sector agropecuario y muchas cosas más que estaremos diciendo aquí, desde luego en todos nuestros programas, porque de aquí para adelante van a venir las interpretaciones que nosotros aquí como equipo en la mesa de trabajo tenemos de lo que hasta ahora han presentado como programa de gobierno, pero que a nuestro juicio no son todavía programa de gobierno la mayoría de los que hemos recibido.
No, y no solamente es que lo estemos diciendo nosotros, lo está diciendo el Instituto de Agua de Delft, que es la meca del agua del país, de los profesionales del agua, y que Holanda es el mayor centro de estudio de agua y son autoridad en este tema. Entonces, yo creo que el buen gobernante se hace rodear de buenos consejeros.
Muy bien, y para decirles, señores, que en este programa llevamos el lema con las normas en una mano y las estadísticas en la otra, imagínense que nuestro país el año pasado produjo 47 billones de pesos menos. Y resulta que el presupuesto el año pasado se subió al 25% del Producto Interno Bruto. Hasta, bueno, pues se hace el esfuerzo, se endeuda el país, pero miren el resultado de la ejecución. 43 billones de pesos sin ejecutar. ¿Cómo les parece? Con esta necesidad del país, con esta necesidad de recuperar el país y el Estado mismo que tiene que impulsar la reactivación del país con más vera sobre gasto público, deja de ejecutar 43 billones de pesos. Esto es, la verdad, un punto que ojalá el señor Contralor General de la República tome atenta nota y pida rendición de cuentas, porque usted también tiene que rendir de cuentas, señor Contralor General de la República, ante la Cámara de Representantes, aunque a veces eso parece que no asusta mucho. Tercera noticia del día. El presidente anuncia inversión. Óigase bien, este tema es la noticia del día. El presidente anuncia inversión de 4.5 billones de pesos adicionales. Óigase bien, ¿de dónde? de recursos de los fondos de pensiones privados. Esos que un candidato quería desaparecer y estatizar. Bueno, esos mismos fondos, sí, el señor presidente de la República va a invertir 4.5, dice que van a invertir 4.5 billones de pesos adicionales, que con los que están serían ya 9 billones de pesos de este año, que eso suma cerca del 1% del Producto Interno Bruto, y dice que es para aumentar cobertura vial y conectividad en el territorio nacional. Aparentemente muy plausible, ¿sí? Muy bueno, muy plausible. Asimismo, Duque explicó que la inversión se hará a través de las empresas que trabajan en el desarrollo de la infraestructura de interconexión y de proyectos energéticos, óigase bien, cerca de 33 billones de pesos adicionales. A los 9 anteriores, súmele 33, van 42, ¿sí? Y de luego dice el mismo presidente Duque que la inversión en renta variable en empresas, óigalo como lo dice, esto no lo está diciendo Henry Amorocho, lo dice el presidente Duque en su discurso, son palabras de él. La inversión en renta variable en empresas de nuestro país, que ya no solamente están en el sector infraestructura, y miren esta palabra, sino que también están en todos los demás sectores, llega a 64 billones de pesos. Es decir, el ahorro de los trabajadores, el ahorro de los pensionados, financiando inversión de gasto público. Esto no suena del todo coherente. Aparentemente plausible, porque la inversión del gasto va a generar empleo, porque se va a aumentar la producción. Pero oiga, hasta donde yo sé, la inversión del Estado se financia con impuestos. ¿Por qué no se hace una reforma tributaria estructural y se deja de estar pensando que los recursos de los trabajadores son la caja del Estado? Perdóneme, señor presidente de la República y todo el Estado del sector central. Ojo con ese punto. La ley 100 del 93 tiene una guía sobre ese punto. Y no es la renta variable la que predomina ahí es la renta fija. Entonces, aquí caben hacerse varias preguntas. Una de las primeras preguntas que indiscutiblemente se debería hacer uno y que se las dirijo aquí en público al señor Contralor General de la República para que le pida cuentas a los administradores de las pensiones de los trabajadores es: ¿esas inversiones de qué manera se realizaron? Si se invirtieron en empresas, díganos si los accionistas son cada uno de los trabajadores que están en los fondos de pensiones. ¿O quiénes son los accionistas? Si los accionistas es el fondo de pensiones como un todo. ¿O si los accionistas son las empresas de quienes conforman el fondo de pensiones? Todas esas cosas tienen que aclararse. Yo no estoy afirmando nada, yo simplemente estoy preguntando, porque como ciudadano no tengo claridad de que ahora el dinero de los trabajadores se utilice para invertir en empresas con renta variable, cuando la ley lo que aconseja es la inversión en renta fija. E igualmente, y desde luego, señores, ¿cuál es el rendimiento que están obteniendo todas las cuentas de los pensionados por estas grandes inversiones del Estado? Todo este tipo de cosas hay que dejarlas claras, porque les voy a decir una cosa. Yo me pongo en la mitad de la hacienda pública y en la academia. Y señores, no le doy la razón ni a los que quieren estatizar, ni a los que, no teniendo control de la Contraloría General de la República como lo deben tener, tienen hoy una serie de cosas que a mí me impresionan y que piensan llegar en las metas en 10 años a volverla en 174 billones, es decir, la mitad, óigase bien, la mitad de lo que tienen hoy los fondos de pensiones, 350 billones de pesos, iría a inversión en empresas. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? No estamos haciendo una reforma tributaria estructural, sino que nos acomodamos al facilismo de cogerle la plata a los trabajadores, actuando como titulares de la plata de los trabajadores y sin pedirle permiso a los trabajadores. Es hora de que se rindan cuentas, sobre todo de los fondos privados y también del mismo Colpensiones. Hay que mirar cómo es que se está invirtiendo el ahorro de los trabajadores, y dejamos estas preguntas muy respetuosamente en el aire, al aire, y la verdad, con gran respeto le digo al presidente de la República y a su equipo de gobierno que estudien la juridicidad exacta de estos temas y que por favor de una vez por todas caigan en plena claridad de qué es una contribución parafiscal. Primero, tiene destinación específica, y segundo, el titular no es el Estado es un simple administrador, y el administrador tiene que avisarle al titular, que son los trabajadores, qué es lo que va a hacer con esos recursos, o el privado que lo está administrando también lo tiene que hacer. De esa manera, pasamos a la otra noticia. Colombia, de acuerdo con esto, indiscutiblemente, y de acuerdo a lo que vimos, que ya lo vamos a comentar en los próximos minutos con el invitado que tenemos aquí, el doctor Orlando Caballero, que fue registrador y es una persona que tiene mucha experiencia en el tema electoral. Yo quiero decir que ya nosotros nos habíamos referido muy rápido a este tema. Definitivamente, como ustedes lo saben, no es el tema nuestro, no es el tema de especialidad nuestro, pero nos toca hacerle por una gran razón, porque resulta que la registraduría tiene en este momento la credibilidad por el piso debido al mal resultado de las elecciones pasadas. Y dentro de esas cosas, indiscutiblemente, yo lo que he dicho siempre es, si ya hicieron una consulta, ¿en dónde estaba el preprograma de gobierno al menos? ¿Sí? Pero ahorita les sigo diciendo, si van a hacer la primera vuelta, ¿será que ya tiene el programa de gobierno que exige la Constitución, la registraduría? Pero además de eso, vamos a comentar otras cosas que desde luego tienen que estar en un programa de gobierno, y aquí en este programa de absoluto perfil académico que va por el centro de la academia, que quede claro, por el centro de la academia y no se voltea ni a ningún extremo. Sí, va por el centro de la academia. Queremos decir de manera clara lo siguiente, señores. El país necesita por lo menos 12 reformas estructurales. Hay muchas. Voy a decirles unas cuantas hoy, nuevamente: tributaria, pensional, laboral, de policía, de régimen militar, electoral. Ese código electoral toca cambiarlo otra vez. Eso fue un adefesio, lo que acabaron de aprobar hace poco. Sí, del presupuesto público, de la planeación, de la seguridad social. Señores, y de la educación, ahí tienen las 12 reformas estructurales, porque lo que nosotros decimos aquí no lo decimos en parábola, lo respaldamos con hechos. Ahí están las 12 reformas estructurales de las que habla Impacto Económico. Y les quiero decir, señores, hay que al menos comenzar por tres. Y esas tres son la tributaria, la pensional y la laboral. ¿Por qué? Porque esas tres reformas están entrelazadas. Y les voy a decir, dentro de los muchos temas que hay que tocar en una reforma tributaria, me ha parecido, y quedé dentro de la programación que hacíamos hoy, pero el tiempo se nos va agotando, sí, que tratábamos el plan de uno de los candidatos, porque ya hemos tratado a dos. Ya tratamos a Federico Gutiérrez, tratamos al señor Gustavo Petro, y hoy íbamos a tratar a Sergio Fajardo, pero vamos a dejarlo simplemente enunciado en la parte tributaria. Le cuento, un plan de trabajo a manera de programa de gobierno muy bien diseñado. Le falta un poquito más a mi gusto en en cifras, pero yo creo que en un 90% tiene las características de un programa del gobierno, el programa de este candidato. Y solamente me voy a referir a un solo punto, a la parte tributaria. Comparto la manera en cómo lo está viendo el señor Fajardo, porque lo está viendo a manera de una reforma tributaria estructural. Es decir, sobre toda la transversalidad del tributo a nivel local, a nivel nacional, a nivel territorial. Y además está, desde luego, tocando con claridad tremenda de que hay que buscar la manera de que haya la figura de corregir los problemas de equidad que tiene la tributación. Y por otro lado, también ha tocado el tema de las exenciones en materia de renta e IVA. Sobre todo yo quiero hablar de una cosa, porque ¿por qué voy a decir lo siguiente? Y me salgo ya del señor Sergio Fajardo, que nada más me quería referir hoy a eso, porque me toca referirme a lo que hay en su programa de gobierno, igual que lo he hecho con los otros. Sí, en este caso, quiero referirme a lo siguiente. Soy partidario, no de ahora, sino desde el año 1994, cuando fui secretario de la Comisión Evasión Fiscal del gobierno, que fui el primer secretario de la Comisión de Evasión Fiscal. Señores, la tarifa del IVA se debe reducir, por lo menos del 7 a 9 puntos. ¿Por qué? Por varias razones. Porque nosotros estamos sobretributados hace mucho tiempo y porque nuestro ingreso per cápita se disminuyó. Solamente el año pasado dejamos de producir 47 billones de pesos. Y desde luego mucho de la evasión en la parte tributaria responden a las altas tarifas de IVA. Entonces, señores, ese punto hay que mirarlo. Y además, señores, se ha hecho una encuesta y en las encuestas se ha dicho claramente en las encuestas se ha dicho que la población quiere que le bajen la tarifa de IVA. Entonces, no es porque lo quiera la población, sino porque las cifras así lo dicen. Nosotros tenemos, de acuerdo con nuestros ingresos per cápita, una sobretributación en IVA y eso le pedimos a todos los técnicos que miren cuál va a ser la tarifa de la que hay que hacer. Pero desde luego eso se puede hacer por una sola razón, porque se van a revisar las exenciones tributarias y cuando se revisan las exenciones tributarias, los que no estaban grabando ahora sí graban. Entonces, como yo sí digo, en economía no hay almuerzo gratis, bajamos el IVA, pero lo otro se cierra con los que no pagaban y ahora sí van a pagar. De esa manera dejo ese apunte del programa y le doy la palabra a David para seguir con nuestra próxima sesión.
Una intervención muy breve, doctor. Antes de que cerremos esta sesión, creo que es importante dar una noticia jurídica del ámbito nacional, que es supremamente importante, y es que la Corte Constitucional declaró que en las URI y en las estaciones de policía del país se están violando de manera masiva y generalizada los derechos fundamentales. Esto técnicamente se conoce como un estado de cosas inconstitucional, y se agrega al estado que ya estaba en las cárceles del país desde la sentencia T-153 de 1998. ¿Qué significa esto? Como ya lo venía diciendo, es que se están violando masivamente los derechos de las personas porque ahora, como no hay espacio en las cárceles y en las prisiones, donde están mandando a las personas a detención es en las URIs, que usualmente es un sitio, en las URIs y estaciones de policía, que es un sitio de atención a la administración de justicia, pero resulta que ahora también prácticamente está funcionando de cárcel y eso está viola y hay un hacinamiento increíble. Y esto
del 180%.
Exactamente. Entonces, pues desde el 98 se viene dando lora con este tema, ya vamos muchísimo tiempo. El Estado ha estado intentando trabajar, la Corte lo ha estado instando a trabajar en el tema, con, pues, obviamente con todo el respeto del equilibrio de poderes, pero se necesitan más acciones eficientes en tema de política criminal, oígase bien, y reforma, además, al Código Penal y a la política criminal de este país.
Ahí va la treceava reforma.
Exacto.
David, ahí va la treceava reforma. Gracias, Nelson. Usted tiene la palabra para seguir con nuestro invitado experto. Ahora vamos a hablar de elecciones.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
Estás escuchando Impacto Económico
por Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, lo invita a CELEE con Ganas 2022, primer semestre. El mensaje y sus medios, literatura y comunicación. La intimidad, la soledad que permite un encuentro en profundidad entre el texto y su recepción, entre letra y el espíritu, es ya singularidad excéntrica que resulta psicológica y socialmente sospechosa. George Steiner, Los Logócratas, 2006. Todos los viernes, de 4 a 7 de la noche, actividad presencial en el Salón 127 ubicado en el claustro y vía sincrónica en el enlace de acceso remoto por Zoom. En esta oportunidad, la invitación es a leer y dialogar sobre el portador del mensaje. Bienvenidas y bienvenidos. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, para ser y hacer.
¿Sabías que en el mundo, nuestra casa, la industria textil es la segunda que más contamina después del petróleo?
La Universidad del Rosario se une a closeando.com, tienda online de compra y venta de ropa usada para mujeres, con el objetivo de ayudar con la sostenibilidad del planeta. Para cumplir con esta meta, en todas las sedes rosaristas encontrarás un contenedor dedicado únicamente a recolección de ropa. Organiza tu closet y selecciona prendas que no usas y merecen una segunda oportunidad. Regístrate en closeando.com. Coloca las prendas seleccionadas en una bolsa y séllalas. Acércate a tu sede rosarista más cercana. Deposita tu bolsa en los puntos de recolección y únete a la campaña por el bienestar y futuro de nuestro planeta. Una invitación de Un Rosario Radio y hashtag Rosarista Sostenible.
La editorial de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio los invitan a la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá. Toda la información, pormenores, historias, libros y anécdotas. Muchos lanzamientos rosaristas en la Feria Internacional del Libro desde el 19 de abril.
Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde.
Y hoy, nuestro corazón rosarista late más fuerte que nunca. Regresa al festival universitario más importante de Colombia. UR Festival Tierra de Esperanza 2022. Alista tu mejor pinta, bloqueador, tapabocas, alcohol, cámara, tu combo de amigos y la mejor actitud para hacer de este UR Festival un recuerdo inolvidable. Próximo 22 de abril en el Centro de Eventos Autopista Norte. Sigue al UR Festival en todas las redes sociales como @UR Festival_Tierra de Esperanza. Y entérate de las actividades y los artistas sorpresa que tendrán para ti. Una invitación del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la...
Estamos escuchando la canción Al lado del camino de Fito Páez. Este es uno de mis temas favoritos que he redescubierto en este tiempo y lo quería compartir con todos los ciberoyentes porque es un tema con un mensaje muy interesante y un poco esperanzador en estos tiempos oscuros, en estos tiempos donde pues todos contra todos, como dice la canción, donde son mezquinos, donde hay una pelea de intereses muy fuerte entre sectores políticos del orden regional, del orden nacional y claramente entre países a nivel internacional, específicamente hablando entre Ucrania y Rusia, donde muchas veces se nos olvida los criterios básicos de humanidad, y creo que de esto podremos hablar un poco más adelante. Sin embargo, le quiero dar la palabra al doctor Amorocho para que pues tome la palabra en esta sesión, ya que nuestro invitado por problemas técnicos no ha podido conectarse. Esperamos que todo vaya bien y que estos problemas se mejoren en el transcurso del programa, si no tendremos otra oportunidad para que nuestro invitado nos dé sus perspectivas sobre la registraduría y sobre la reforma electoral y sobre las elecciones que ya se presentan, porque es supremamente importante cuidar las elecciones porque es la expresión democrática, es la expresión del soberano, que es el pueblo y no el gobernante. Entonces, la registraduría no es ningún puesto político que se le pueda dar a cualquier persona, sino es un lugar que debe defender la democracia en primera instancia, en su momento más puro, que son las elecciones. Doctor.
Muchas gracias, David, y así es. Hubo un tema que, como se dice popularmente y como se expresa, ha levantado ampollas, ha alborotado el chispero, pero aquí de alguna manera nosotros queremos aterrizar ese tema. Y exactamente era la introducción para recibir a quien nos ayudaría como experto, pero lo vamos a hacer en este momento nosotros hasta que se superen, como lo decía David, los impases técnicos. O si no los hay, seguimos hasta el final, ¿sí? Entonces, los resultados de las elecciones marcaron que había un candidato con unas distancias muy grandes con respecto a los otros, más que doblaba al que lo seguía y desde luego casi que cuatriplicaba al que lo seguía posteriormente. Entonces, eso desde luego fue dejando una imagen de una elección que en este momento podría decir que ha modificado el sistema de elección presidencial, David Enrique, sin haber modificado desde luego exactamente, haberse modificado exactamente esto desde el punto de vista legal. Pero así se está dando y en la práctica se ha dado. Hoy se podría decir, David Enrique y todos nuestros ciberoyentes, que las elecciones presidenciales ya no son de dos vueltas. Las elecciones presidenciales se volvieron de tres vueltas. Esto que acaba de pasar es toda una vuelta, porque las personas que estuvieron compitiendo por el resultado en esa consulta hicieron todo el trámite de campaña como si fuera a ser la presidencia de la República, excepto lo que nosotros hemos dicho acá, que no presentaron programas de gobierno, ¿sí? Se dedicaron a echarse los trapitos al sol unos a otros, pero llegaron al final el 13 de marzo y todo se dio como si fuera indiscutiblemente una vuelta presidencial. Y hay una cosa, David y ciberaudiencia. Esos que estuvieron compitiendo, los votos se los van a reconocer en dinero. Y los que más obtuvieron votos, indiscutiblemente están superfinanciados para la primera vuelta, que básicamente se está convirtiendo en la práctica en la segunda vuelta, ¿sí? Y eso va generando algún factor que no es aparentemente equitativo. Son cosas que va presentando este sistema, ¿sí? Y uno observa, si sacan 5 millones de votos un movimiento y el otro saca 2 millones de votos, pues va a haber una diferencia inmensa en financiación contra el que saca 700 mil votos, etcétera, etcétera, porque esos votos de todas formas son de alguna manera no, son reconocidos por el Estado. David quiere la palabra.
Sí, doctor, me gustaría hablar de este concepto de la primera vuelta como consulta y la primera vuelta como segunda vuelta, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que esto en parte se debe a la desconfianza que ha generado en la ciudadanía los partidos tradicionales. Hablemos por lo claro, conservador, liberal, la U, Centro Democrático, por nombrar algunos, Cambio Radical. Las personas usualmente, pues, consideran que estos partidos tienen muy mala fama entre las personas que del común, ¿sí? Cuando uno habla con las personas de a pie, en la calle. Entonces, como estrategia política, exmiembros de estos partidos, porque siguen siendo los mismos finalmente, siguen siendo los mismos políticos, optan por crear nuevos movimientos políticos para desmarcarse de este pasado de, voy a abrir comillas, porque esto es como lo llaman las personas, de politiquería, y hacer nuevos movimientos. Sin embargo, algunos conservan estos contactos, evidentemente, de su pasado político, y conservan también maquinarias de este pasado político, lo cual se vuelve bastante interesante como una forma de ocultar colores y de renombrarse, tal vez de hacer uno que otro eufemismo, y así empezar a correr una primera vuelta a manera de elecciones anticipadas, por decirlo así.
Y yo quiero decirle ahí, el pacto histórico no es un partido político. Uno, Centro Esperanza no es un partido político. Y Equipo Colombia no es un partido político. Entonces, qué curioso, ¿sí? Estamos ante un nuevo esquema de alianzas que han generado este comportamiento en el cual la evolución de la política ha llevado a esto, a que básicamente, casi que de manera formal, tiendan a desaparecer los partidos políticos, pero los partidos políticos se resisten a desaparecer, David, porque ¿sabe qué? Yo veo a Cambio Radical con 11 representantes, veo al Partido Conservador con 19 representantes. Veo al Pacto Histórico con 20 representantes. Veo al Centro Democrático con representantes. Y veo a la U también. Entonces los partidos políticos también están. Entonces ahora tenemos un fenómeno que indiscutiblemente va dando un avance, y que desde luego, por eso decía yo ahorita, va a ser necesario modificar ese código electoral, porque se está dando una evolución en la política que está haciendo aparecer a los partidos políticos todavía, que todo el mundo pensaban que iban a desaparecer, pero ahí están vivitos. Y desde luego, con todo este panorama, entramos a lo que yo llamo una segunda vuelta, que es realmente la primera vuelta. Y ante eso sale lo que creó Ponzoña y lo que creó de alguna manera algunas reacciones en el país, y es dos encuestas que se dieron en la semana pasada. Sin embargo, usted quería la palabra, David, sí. se la otorgamos con todo gusto.
Antes de pasar al tema de las encuestas, creo que también es importante no dejar de lado el movimiento del exalcalde Hernández, sí. Se llama Lógica, Ética y Estética, que también es un movimiento político, y de acuerdo con estas encuestas tiene entre el 9,8 y el 8,4% de intención de voto, lo cual no es poco, pero nuevamente muestra como este intento de desmarque de las estructuras. Y con respecto a por qué se mantienen los partidos políticos, creo que pues es una tradición de estructuras políticas que se ha cultivado durante más de medio siglo, la cual no se renuncia fácilmente.
Ahí está vivita.
Muy viva.
Y le digo una cosa, y lo dijimos cuando hicimos el resumen de esto, y que conste que estamos hablando de esto porque vamos a hablar de los programas de gobierno. Porque ahora sí la competencia tiene que ser con programas de gobierno, eso esperamos. Las alianzas ya están, y por eso quiero hablar de las encuestas. Hay dos encuestas, y le voy a decir las dos encuestas cuáles son. Una se llama Centro Nacional de Consultoría. Esa encuesta hace una presentación con una metodología y unos datos finales que publica la encuesta, en la cual dice que encuestó a 4.000 personas, sí, y que lo hizo de manera presencial y llenando formularios, sí, es decir, eso da en materia estadística una coherencia en al menos en la objetividad que pide la ciencia estadística. Pero otra encuestadora, me da la impresión que se llama Guarumo,
sí, señor.
Esa le hizo una encuesta a 1.200 personas, pero la hizo telefónicamente, sí. Entonces ya eso le resta fortaleza estadística. Y la verdad, con gran respeto por la firma Guarumo, yo no la voy a tener en cuenta, porque resulta que en estadística las cosas tienen que ser comparables. Y yo no puedo comparar dos metodologías distintas, porque no estaría haciendo una comparación objetiva. Entonces voy a sacar a Guarumo simplemente porque no está siendo comparable con Centro Nacional de Consultoría, que hizo las cosas como estadísticamente se deben hacer. Y Centro Nacional de Consultoría da como ganador a Gustavo Petro con 43%, y al señor Federico Gutiérrez lo hace aparecer con el 40.1%, es decir, con 3 puntos de ventaja casi, y el margen de error que anuncia la misma firma Centro Nacional de Consultoría es del 2.5%, es decir, palabras más, palabras menos, se podría decir que esto está quedando en un empate técnico. Uno se preguntaría, ¿por qué se produce este resultado? Entonces, cuando desprevenidamente yo digo esto, ¿y por qué se produjo este resultado? Hombre, porque es el resultado de segunda vuelta. En primera vuelta, el ganador es Gustavo Petro, ¿sí? Con unos porcentajes del 34% y del 25% quien le sigue, ¿sí? Entonces, hay una ventaja en la primera vuelta de Gustavo Petro, pero en segunda vuelta dicen que esto se achica. Yo quiero decirles una cosa, a toda la ciberaudiencia, porque nosotros analizamos las cosas desde el punto de vista objetivo. Y desde el punto de vista objetivo queremos decirles que en primera vuelta sí hay dos ganadores. Hay uno que subió 3 puntos y hay otro que subió 12 puntos. Gustavo Petro sube 12 puntos, Federico sube 3 puntos, y digamos que la primera vuelta básicamente recogería un resultado muy parecido a las elecciones del 13 de marzo, como que recogería eso. Y pues desde luego es claro, porque pasar esto el 30 de marzo, las elecciones el 13 de marzo, todavía la gente tiene la radiografía, y yo creo que mucha parte del país todavía está confundida. ¿Cómo así que a qué vuelta nos vamos o qué? Porque ya la gente no, hay mucha gente que no está enterada de esto. Pero esto lo que está reflejando es básicamente, por lo que veo, los resultados del 13 de marzo. Pero cuando ya en segunda vuelta quedan dos, sí, Ah, bueno, y vamos a mirar un momento acá los datos de Sergio Fajardo y de Rodolfo Hernández, que no tenemos por qué sacarlos, porque es que aquí tenemos que dar la información de todos. El señor Sergio Fajardo queda con un 8.4% y el señor Rodolfo Hernández con un 10%. Esto yo quiero recordarle a toda la ciberaudiencia que es una foto de ese día. Por favor, yo quiero que tengan en cuenta eso. Eso es una foto del día 30 de marzo. Todo lo que haya pasado después del 30 de marzo, hoy es 5 de abril, ya meritan otra medición. Entonces, desde luego eso va a quedar en la retina, pero lo que va observando uno es un rezago de los otros candidatos con respecto a los anteriores, pero si uno lo ve, lo que está reflejando son las elecciones de marzo 13. Paso a los resultados de segunda vuelta en el supuesto de que esto... de que esto se dé así, pero aquí van a haber cambios. Aquí van a haber cambios y van a salir de todas maneras algunas otras consultas porque todavía faltan aproximadamente 50 días de campaña. Y lo que pase de aquí ya allá puede dejar subiendo o a Sergio Fajardo o a Rodolfo Hernández y de pronto bajando porcentualmente un poco a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez, o dependiendo cómo se den las cosas, quizás bajando a Rodolfo Hernández o a Sergio Fajardo y subiendo a los otros dos. Son las cosas que se pueden dar, pero esas son especulaciones que solamente se verán con las próximas encuestas y que definitivamente se fundamentarán en las urnas. Pero vamos a la segunda vuelta. La segunda vuelta básicamente deja dos candidatos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Indiscutiblemente, hasta ahora esta encuesta da un empate técnico. Yo sugeriría que siempre pensaran en esto que les dijo Impacto Económico. Esto es una foto del 30 de marzo. No es lo que va a suceder de aquí al 29 de mayo. Tienen que salir al menos otras dos fotos. Y aquí van a tener que verse las otras alianzas que se terminen de hacer, que yo creo que ya casi que se están haciendo todas. Y por el otro lado, lo que sí indiscutiblemente hay que promover en este país es el debate objetivo de los programas de gobierno. Porque veo a todos los candidatos, sin excepción, un poco lo que he visto hasta ahora de Sergio Fajardo, los veo pintando pajaritos en el aire sin financiación de los planes. De esa manera...
O también una reestructuración del Estado desde cero prácticamente, que va a requerir muchísimos actos legislativos y muchísimo apoyo del legislativo. La pregunta es que si el candidato que está proponiendo estas múltiples modificaciones tiene la fuerza en el Senado para hacerlo. La respuesta, a pesar de ser la fuerza mayoritaria, es no. Entonces, vamos a ver si son realizables, uno, económicamente, y dos, políticamente. Con esto cerramos, esta sesión y pasamos a despedirnos.
Muy bien, Nelson y ciberaudiencia, llegamos al final de nuestro programa con la gran pregunta: ¿será que habrá seguridad para las elecciones presidenciales de primera vuelta en la registraduría? Eso lo evacuaremos en nuestro próximo programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el martes después de Semana Santa en la Feria del Libro, 21 de abril, ¿sí?, a las 11 de la mañana, para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. En la producción estuvo David Enrique Amorocho Daza y desde luego a mí me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros y recuerden todos, los líderes políticos que no son estadistas abundan. Y los estadistas que no tienen liderazgo político no logran llegar al poder. Por ello, elija bien en las elecciones de segunda, de primera vuelta, porque internacionalmente nos consideran adictos al fracaso por no saber elegir bien a los gobernantes. Y David Enrique cierra con otra frase.
Y bueno, doctor, para todos nuestros ciberoyentes, les quiero desear una feliz semana y recordarles estas palabras de Winston Churchill, que es: nunca se rindan, nunca se rindan, nunca, nunca, nunca. En nada grande o pequeño, importante o insignificante, nunca se rindan, excepto a las convicciones del honor y del buen sentido. Nunca cedan a la fuerza, nunca se rindan al aparente poder abrumador del enemigo. ¡Feliz semana!
¡Feliz Semana Santa! Y apasionense con el futuro, el presente y el vivir de este país.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.